Guardianes de la Memoria, un podcast de historias de vida para recordar. Con Arián Caballol, Alessandro Coppola, Bruno Fontanals y Valeria Garrido Ruiz.
¿Qué diferencia hay entre los aplausos y la fama? ¿Era más fácil antes que ahora hacer una carrera como actor? ¿Cuánto dura una trayectoria de éxito? ¿Es buena idea dedicarse hoy en día a estudiar cine o teatro?
Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado.
En este episodio de Guardianes de la Memoria, charlamos con un actor que lleva décadas trabajando en teatro y televisión. Juanma Navas, un hombre con tantos sombreros como amor a su oficio.
Que estás en el tejado esperando a ver si llego yo.
Juanma Navas, hola, bienvenido a Guardianes de la Memoria.
Muchísimas gracias, bien hallados.
¿Cuánto tiempo llevabas sin sentarte con chavales de nuestra edad, con adolescentes, en un sitio como este?
En un sitio como este hace mucho tiempo, y de vuestra edad también bastante tiempo. A mí me gusta mucho siempre estar con gente más joven porque me enseña mucho más de lo que puede parecer, pero tan adolescentes como vosotros no, o sea que hace muchísimo tiempo.
¿A ti qué fue lo que te hizo ser actor?
Yo desde pequeño pues tenía mucha inquietud cultural dentro de un barrio, bueno, digamos obrero de Madrid, muy cerquita de aquí, ¿no? En Simancas. Me gustaba mucho leer, estudiar, dentro de las posibilidades, pues visitar museos o ver cine. Y eso es una cosa que con el tiempo luego te das cuenta de que tenía una influencia futura. Pero todo esto despega, porque estando yo en tercero de BUP, creo que no existe eso ya, ahora se llama ESO.
Sí, la ESO y bachiller.
Pues antes yo hacía hasta tercero de BUP y luego ya el COU y ya pues el examen preuniversitario. Y estando en tercero de BUP para sacar dinero para irnos de fin de curso, que además nos fuimos a Lloret de Mar, pues a mí se me ocurrió montar una obra de teatro. Y en el patio de casa de mis padres, pues llamé a unos cuantos amigos a los que enrollé, buscamos una comedia muy facilona, muy, muy comercial, lo que se diría muy comercial ahora, que se llamaba Don Armando Gresca. Y claro, como yo había tenido la idea, pues me di el papel protagonista y la dirección. Y yo era un chaval muy jovencito, tenía entonces 17, 18 años, muy tímido, siempre he sido muy tímido, pero entonces más. Y me puse una botarga, que es una especie de tripa, que como os contaba la tengo natural, pero antes no, y la calva, que entonces no tenía. Y salí al escenario y decía una serie de frases y la carcajada fue tremenda, ¿no? Y yo pues dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí pasa algo, aquí tengo que investigar esto. ¿Por qué ha sucedido esto, ¿no? Y entonces, bueno, monté un grupo amateur, independiente, con el que estuve un par de años. Aquello me estaba sacudiendo por dentro, pero yo comprendía que quizá no era lo que yo debía hacer, además en el entorno familiar. Dejé todo para estudiar económicas, estuve 2 años estudiando económicas. Me di cuenta que aquello no era lo mío, porque mientras los compañeros estudiaban curvas de investigación y desarrollo, yo leía novelas de Blasco Ibáñez o teatro. Decidí irme a la mili, y cuando salí de la mili me di cuenta de que lo que yo quería ser es actor. O sea, me fui a la mili a ver si me reconvertía como un hombre de bien, y al final, pues, no es que un actor no lo sea, ¿no? Pero evidentemente siempre es una profesión muy complicada, muy difícil, muy aleatoria, como os decía, y siempre es un vértigo, ¿no? El pensar que te vas a dedicar a esto. Bien. Pero bueno, llevo 30 y tantos años desde que salí de la RESAP, cuando acabé la mili. Primero estuve en un taller de artes experimentales durante 1 año, en el que hice mucha práctica de cámara, y luego pues ya me entré en la RESAP, en la Escuela Superior de Arte Dramático. Y eso, salí en el 87, pues suma 37 años, ¿no? Viviendo de mi trabajo, a veces mejor, a veces peor, a veces con más popularidad, como en estos años últimos en los que me tocó la serie diaria, a veces con más dificultades, pero bueno, no me puedo quejar.
Al inicio de tu carrera, justo cuando empezaste, teniendo unos orígenes humildes, uh-huh, como los tenías con, uh-huh, tu familia, ¿fue fácil dedicarse? ¿Fue una decisión muy fácil?
No fue fácil para ellos, porque lo último que esperaban es que una familia humilde y trabajadora que pretendían que sus hijos fueran estudiosos y tuvieran carrera, al final la tuve, porque mi carrera es universitaria con el tiempo. Pues claro, les costó. Pero bueno, debo reconocer que mi padre pues era un hombre bastante abierto de mente para aquel momento, y me dijo, si es lo que deseas, yo te ayudaré. Y bueno, me ayudó en el primer curso, porque claro, era una matrícula importante y fue la única que pagó, porque la segunda y el tercer año los pagué yo con matrícula de honor y sobresaliente, porque yo siempre era un muy buen estudiante. Lo que pasa es que cuando estudié en TN Económicas, pues aquello fue un desastre, porque a mí no me gustaba aquella carrera, fue un error. Si yo hubiera hecho filología hispánica o incluso británica, porque yo de niño he hablado muy bien inglés porque veraneaba en un pueblecito donde había muchos ingleses, que por cierto, lo que es la vida, ahora tengo un nieto inglés, parece una especie como de rueda de la fortuna, ¿no? Y total, que si hubiera hecho esas carreras, quizá las hubiera acabado, pero económicas, ¿no? Y bueno, luego hice el dramático, pero no, no fue fácil.
O sea, ¿que no te planteaste ser actor en ese momento?
En cuanto salí de la mili, sí, fue cuando me decidí que quería ser actor. Estuve los 3 años, bueno, un año entero primero en una escuela privada, el TAI, que sigue existiendo, por cierto, y luego la RESAP. Y al cabo del 4º año, pues tuve la gran suerte que salí como figurante en una compañía con un grandísimo autor, que para mí fue un eje importante en mi vida y que ha sido uno de los mejores escritores dramáticos que ha tenido España nunca, ¿no? Que se llama Francisco Nieva. Y entonces, pues, bueno, ahí era un poco el chico adoptado, porque eran 14 actores, algunos de ellos grandísimos actores muy conocidos dentro del mundo teatral. Y yo hacía como 14, 15 personajes en aquella función, con lo cual pues corría, subía, bajaba por el Teatro de Mérida. Entonces, claro, fue un... eso sí es lo que yo quería hacer, ¿no?
No sé, has comentado que eras tímido. Sí. Para una persona tímida, ¿qué se siente salir a un escenario y tener al público delante?
Pues mira, te puedo confesar que en general, cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero en general los actores somos bastante más tímidos de lo que parece. Lo que pasa es que por dentro está todo ese volcán que quieres enseñar, ¿no? Y transformarte en tantísimos personajes a lo largo de la vida, ¿no? A ver, también con el tiempo uno domina las timideces, ¿no? Pero bueno, enfrentarte al público siempre es un... Yo siempre, siempre me pregunto cuando... Sobre todo en teatro, en cine y televisión eso lo manejas mucho mejor por aquello de la repetición. Pero cuando estás delante de 10, 15, 200 o 1000 espectadores... Antes de empezar siempre me pregunto por qué me dedico a esto, porque lo paso fatal, ¿sabes? O sea, esta sensación de nervios tremendos, de no estropearla, por no decir otra palabra, ¿no?
¿Y para ti qué es más adictivo, los aplausos o la popularidad?
La popularidad no es adictiva. A ver, es agradable, es cómoda, es simpática. Hasta ahora yo no he tenido la mala suerte de hacer un personaje tan absolutamente desagradable para que la gente me persiga insultándome por la calle, ¿no? Pero recompensa mucho más el aplauso, ¿sabes? Había una vez una obra de teatro que yo vi cuando era muy jovencito, en el que el personaje, así como principal, que lo hacía Antonio Valero, que decía en voz alta: si yo lo que quiero es que me quieran. De alguna forma hay algo de eso, ¿no?
Sabemos que eres actor, sabemos más o menos cómo empezaste tu carrera, pero ¿desde cuándo eres un hombre con sombrero?
Pues eso también tiene una historia muy bonita que os voy a contar. Yo, como os digo, vivía aquí en las casitas bajas que hay aquí en Alto Mingueras, en el barrio de Simancas, y cuando falleció mi abuelo, un hombre muy sencillo, vivía casi en una chabola, tenía un abrigo jaspeado y un sombrero de fieltro bastante raídos, ¿no? Pero me hacía gracia ponérmelo. Con 17 años, pues esas cosas las haces. Y mi madre... Todas las vecinas me dicen que vas con ese sombrero raído y tal. Bueno, fuera. Total, que me puse gorra durante mucho tiempo. De hecho, en el instituto me llamaban el gorrilla. Y ya teniendo yo bastantes años, estaba en Lisboa trabajando. Y los domingos en Lisboa hay un mercado que es como el rastro, que se llama el mercado de ladrones, porque dicen que lo que te roban el lunes lo puedes encontrar el domingo en el mercado, ¿no? Y vi un Panamá. Un Panamá es un sombrero de paja, que aunque se llama Panamá, está hecho en Ecuador, que se hace con una fibra vegetal muy fina. Me lo puse, yo ya tenía una frente incipiente, ¿no? Con lo cual también el sombrero era muy funcional. Me vi con él y, como os decía el otro día, tú para mí y yo para ti. Y desde entonces siempre llevo sombrero. Por cierto, con el tiempo mi madre, hijo mío, qué guapo estás con sombrero. Digo, si tú te acordarás de lo que pasó, para que cualquiera se lo decía, ¿no? Y sí, siempre llevo en invierno sombrero de lana y en verano sombrero de paja, siempre, todos los días de mi vida.
Y bueno, volviendo al tema de tu profesión, ¿quiénes han sido tus maestros, los que te han enseñado más o menos lo que sabes ahora?
Pues varios. En el TAI tuve un gran profesor de teatro, se llama Alberto Miralles, que fue uno de los hombres más importantes del teatro independiente, en una compañía que se llama Los Cátaros. Después en la escuela, Juan Joranda para mí fue un grandísimo maestro. En la escuela tuve grandes maestros, ¿no? Tuve suerte de coger aquella generación Mira, hace poco que me aparecía en el ordenador un vídeo de Josefina García Araez, que era una maestra a la que llamaba madre, porque realmente era como mi madre teatral, ¿no? Y cuando hablaba de ella, alguna gente pensaba que realmente era mi madre, porque yo la llamaba mi madre teatral. Entonces he tenido gran suerte de conocer a gente como Ricardo Domènech, como Fernando Domènech, como Josefina García Araez, como Francisco Nieva, como Alberto Miralles, y gente que me ha enseñado, como Pepe Struck, que me enseñaron muchísimo la escalera. Y además con la condición de, esta es la escalera, este es el primer peldaño, a partir de ahí subirlos tú solo.
¿Y tú crees que en el tema estudios, no solo a nivel de técnicas como actor, sino estudios en general, ¿tú crees que hemos mejorado o hemos perdido alguna chispa que se quedó ahí en el pasado, en tus generaciones?
A ver, curiosa pregunta y buena pregunta. Creo que tenéis mucha más información, pero quizá no se están precisos a la hora de llegar al final con una sola cosa, ¿no? Pero es que eso no es ni bueno ni malo, es que es así. Es decir, tenéis muchísima más información de lo que hay. Seguramente se ha perdido, por ejemplo, el tema de escribir y de leer más. Ahora la mecánica hace otro tipo de cosas, ¿no? Y es verdad que el tiempo era otro. Ahora el tiempo va mucho más deprisa y hay muchas más cosas, hay muchos más estímulos para vosotros, ¿no? Yo tenía la escritura y la lectura, y bueno, la televisión, sí. Yo tuve la tele a los 16 años, fue la primera tele. Venía en blanco y negro, yo veía a Heidi en blanco y negro, tengo un recuerdo de Heidi y de... Lo primero que vi en color fue El hombre y la tierra, de aquellos programas de... Que, por cierto, luego trabajé con el compositor de El hombre y la tierra, ¿no? Haciendo un monólogo sobre él.
¿De qué trabajo te sientes más satisfecho? ¿Alguna obra que has considerado una victoria para...?
Pues digamos que a lo largo de la vida, yo tengo más de 45 obras teatrales y unas 20 series, y haces, imagínate, multiplica personajes, ¿no? Pero te quedas con 5. El primero para mí más importante fue Eteocles, en el Teatro Romano de Mérida, haciendo un gran héroe griego, aquello de la anagnórisis y la catarsis. Yo tenía 30 añitos además y fue el primer protagonista importante que hice. Después Obligados y Ofendidos, de Rojas Torrilla, que fue mi primera incursión como actor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Después también en la Struck, en la que estuve un tiempo compaginando mi trabajo de actor con mi trabajo de pedagogía, enseñando verso a los jóvenes. Hice La Gran Zenobia con un director muy, bueno, muy jovencito. Entonces siempre me ha gustado mucho trabajar con gente muy joven, porque a veces te acomodas demasiado y te miras demasiado al ombligo, y los directores jóvenes y las directoras jóvenes me hacen tumbarme por el suelo, y nunca mejor dicho, porque en el último espectáculo que he terminado hace poco me tiro por los suelos literalmente.
Con la confianza no se gana dinero.
Ya lo sé, pero si les damos un poco de margen, terminarán pagando. Tengo muy buen ojo para estas cosas y yo les veo buena gente.
Te recuerdo que la última vez que confiaste en un desconocido, terminaste en la cárcel.
Después en televisión, evidentemente, Ramón Palacios ha sido uno de los personajes que más... sobre todo porque me ha dado la oportunidad durante 5 años de tener una gran panoplia de registros, ¿no? Desde el llanto a la risa, desde el dolor al amor... En 1500 capítulos hay mucho margen para eso. Y luego, sobre todo, porque también escribían ya para mí, con lo cual pues era mucho más cómodo.
Cuando haces tantos personajes, o cuando estás tanto tiempo dentro de un personaje, como puede ser Ramón en Acacias, ¿te cuesta desprenderte de él? ¿Cómo te quitas del personaje?
No, a ver, hay muchas escuelas, como te decía antes, y yo no me implico psicológicamente con los personajes, no es mi estilo. Hay veces que utilizas esas herramientas. Una de las veces en Acacias, pues había una epidemia y la que hacía de mi hija estaba muy enferma, a punto de morir, ¿no? Y yo tenía una imagen muy clara del conde de Granham, de Downton Abbey, que le pasaba una cosa parecida. Además, en la serie la hija moría de una enfermedad, en mi serie no. Y recuerdo que me fijé mucho en su comportamiento, en su mirada, en su forma de comportarse. Pero también tiraba de la emoción que yo podía tener. Yo tengo una hija, ¿no? Y tengo una hija que podía tener esa edad, entonces, de hostia, ¿cómo lo pasaría yo con una hija tan enferma, ¿no? Entonces trabajas un poquito ambas cosas, pero yo me separo bastante de lo psicológico.
Que al final los dejas en el perchero como los sombreros.
Sí, porque además que creo que es sano mentalmente, ¿no? Claro. Te volverías loco si tú fueras cada uno de los personajes.
Para ti, ¿qué ha supuesto un fracaso? Algo que tú digas, no ha salido como tú pensabas.
Pues un dolor de corazón enorme, porque imagínate, claro, cuando te enfrentas con un público que no le gusta lo que estás haciendo y hay una mala crítica, A ver, es cierto que en mi trabajo hay una frase que yo utilizo, es tropieza, equivócate y a la siguiente, alguien lo dijo y no me acuerdo quién, a la siguiente equivócate y tropieza mejor y fracasa mejor, ¿no? Porque de los fracasos se aprende muchísimo, claro. Pero sí, cuando llegan los fracasos, que también lo has sabido, o que de repente haces una función que no va nadie a ver, pues te preguntas en qué te has equivocado y pasas una temporadita. Yo estrené una función como director que en su estreno no gustó nada. Y luego la retoqué, fuimos a Almagro y en Almagro fue un exitazo. Pero aquel día, en Albacete, delante de 500 personas, ver la respuesta de la gente, dije, trágame tierra, qué mal lo has hecho, ¿no?
¿Cuántas veces has estado esperando a que suene el teléfono?
Muchísimas veces. Bueno, yo tengo una representante que se ocupa un poco de ese trabajo, ¿no? Durante un tiempo, además, no me gustaba lo del teléfono, me buscaba yo mi propio trabajo. El problema es que ya me pilla un poquito mayor, ya tengo 61 años. Y no es que no tenga energías, sí que tengo energías, tengo menos ganas de empezar a buscar debajo de las piedras qué es lo que hay, ¿no?
Claro, tú ahora te has acomodado un poco en esto que estás haciendo, pero en el pasado, pues, seguro que te has planteado alguna vez en dejar tu profesión.
Dejarla no, sí que la he compartido. He dado clases de GD para adultos, he vendido papeleta por las calles, he puesto pocas copas en bares, yo he tenido suerte, no he sido uno de los actores que han sido más camareros en la vida, ¿no? Pero debo decir que afortunadamente ha sido poco tiempo, porque nunca me ha faltado el trabajo. Es verdad que a costa de coger la maleta y no venir a tu casa en tiempo, de hacer unas giras salvajes por España, por fuera de España, hacer muchas cosas a la vez, porque claro, con una sola no te da para vivir, yo tenía una hija, claro.
Claro, te vas acomodando cada vez más en la industria y vas buscando tu lugar.
No, sobre todo porque ya tengo el lugar, ¿no?
Claro.
Para bien y para mal, los directores de casting y los directores de cine o de teatro ya no me van a llamar nunca para una frase. Mi problema es que yo salté de estar, no sé si conocéis un poco los términos futbolísticos, pero yo, digamos que yo estaba el cuarto, el quinto, el sexto en primera división y de repente ganas la Liga, te vas a la Champions League y te llega el Manchester City y te mete 7-0. Eso me ha pasado últimamente, claro, ¿no? Y pues ya compites con los grandísimos nombres del cine, del teatro español, ¿no? Entonces ahí tiene que aparecer ese tipo de profesional con el que tú puedas llegar y ya tampoco vas a hacer la frase, ¿no? Primero, porque no te van a llamar para ello, y segundo, porque ya a ti también te va a dar un poco... A ver, si lo necesitara, lo volvería a hacer, por supuesto que sí. Y de hecho, hago cosas muchas veces... en la que no recibo ningún estipendio económico, precisamente por hacer cosas que me gusta hacer, sobre todo en teatro con actores jóvenes, ¿no?
¿Y sientes que ahora es más difícil empezar a ser actor, una persona joven ahora?
Ahora hay mucho más producción que cuando yo empezaba, hay muchísima más producción. Lo que sí puedo decirte es que quizá hay menos formación, porque se sale directamente a la fama, en algunos casos, ¿eh? Porque hay tanta producción audiovisual. Y yo siempre creo que es mejor formarse, es mi opinión. Luego, si tienes suerte, pero el problema es que de 100 solo hay uno que va a permanecer en la industria y luego la caída es más baja, más alta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, cuando yo empezaba casi no había tele, había más teatro que tele. De hecho, empezaba Farmacia de Guardia y recuerdo que yo iba con mi buco, entonces no tenía representante y tal, y me entrevisté con Antonio Mercero. Yo empecé tarde en el audiovisual, empecé ya a los 30 y muchos, 40 años, con Anhelo 7.
¿Y tú crees que las plataformas que hay ahora facilitan a los actores jóvenes que empiezan ahora a crecer más rápido?
Ahora hay mucho trabajo para gente muy joven, en Netflix, en Paramount, en estas series tipo Élite o algo así, ¿no? Pero claro, luego solo quedan unos pocos de todo aquello, ¿no? Porque como no tengas una base de formación y realmente no te guste ese trabajo, cuando te llegan a los 17 años un millón de seguidores, en los que durante 3 o 4 años casi ni tienes que trabajar porque solo porque pongas una foto de Zara vas a ganar más que yo en todo el año, eso es muy bonito y muy fácil, ¿no? Pero como no lo mantengas en el tiempo, pues una marca comercial no te va a mantener todo el tiempo. Y seguramente si no te cuidas, si no trabajas, pues no vas a hacer otra cosa, ¿no? Entonces ahí es un arma de doble filo, pero evidentemente claro que hay muchas más oportunidades para gente que empieza, ¿no?
¿Tú crees que antiguamente las obras de tu época, o obras incluso yendo un poquito más atrás, tanto en el teatro como en el cine, ¿tú crees que antiguamente estaban mejor preparadas, tenían más forma, más chispa?
A ver, la gente iba más al teatro de lo que va ahora. Y el teatro podía mantener a una compañía de 14, 15 actores. Ahora no, ahora hay estas multiprogramaciones, como en muchos teatros de Madrid, en los que las obras son de dos o tres personajes, porque no se puede producir para mucho más, excepto cuando son centros de producción nacional o municipal, ¿no? Entonces sí que había compañías privadas, porque tampoco había tanta alternativa. De hecho, ahora estamos mucho tiempo en casa, vemos todo en casa con un mando de televisión, incluso salimos poco al cine, ¿no? Con lo cual el teatro pues menos que menos. Sí que va la gente al teatro, pero no es ese concepto como tan sacrosanto de ir a ver la función teatral al Marquina con una obra de Benavente de 14 actores. Ese concepto ya no existe. Tampoco sé si para bien o para mal, pero quizá había más producción teatral y había más forma de encontrar trabajo en el teatro.
¿Hay algún autor, autora joven, algún director, directora joven que...?
Sí, sí, me gusta mucho trabajar con directores jóvenes. De hecho, los que eran jóvenes que ya tienen a los 40, he conocido a muchos de ellos. Antonio Rojano, Antonio Castro Hijosa, Lucía Carballal, es gente que me interesa mucho.
Nos comentabas antes que el lenguaje es una herramienta fundamental que utilizan estos actores. Te quería preguntar si ahora mismo estás leyendo algún libro y qué importancia le das a la lectura, por ejemplo, hoy en día para los jóvenes, qué nos aporta.
Pues mira, también muy, muy buena pregunta. Estoy leyendo una novela de un amigo de Francisco Suárez, que se llama Mar de Tánger, porque la acaba de publicar y me la acaba de regalar. Yo soy de los chapados a la antigua en el sentido del papel. Fíjate que me apaño bien con los botones, yo manejo muy bien las tablets, el móvil, el ordenador, pero el papel todavía me gusta como tocarlo y olerlo, ¿no? Y esa es mi última novela. Estoy un poco perezoso para leer, porque cuando tienes tantísima lectura diaria de guiones, llegas a casa con el disco duro bastante lleno, ¿no?
Claro.
Y me cuesta leer otra cosa, pero ahora que tengo algo más tiempo, sí estoy disfrutando mucho de esta novela, además. Ese es el placer de volver a pararla y pensar qué te acaba de decir, eso es mágico, ¿no? Hay dos novelas en mi vida que fueron como lo más que yo pude leer. Una fue La araña negra, de Blasco Ibáñez, precisamente cuando estaba en la universidad. Es una novela que leída ahora no me gustaría, pero leída con 19 años cambió mi vida. Y La historia interminable, la leí de un tirón. Creo que empecé por la tarde cuando vine el ISTI, y a la mañana siguiente para irme al ISTI la había terminado porque no podía separarme de eso. Y esa magia solo la tiene.
Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo.
Y no solo la lectura, la música. ¿Hay algún cantante, algún grupo que te guste?
Sí, la música para mí es muy importante en mi vida. De hecho, en mis espectáculos meto muchísima música, porque en el siglo de oro cambia mucho un parlamento cuando lleva música detrás, la diegética, ¿no? El top de mi vida fue el rock progresivo. Pink Floyd, Alan Parsons, Genesis, Yes. Luego tengo una hija que me enseñó a escuchar música, ella era un tiempo grunge y me enseñó bastantes cosas. Y os va a sorprender esto que digo, pero me gusta mucho Extremoduro y Robe Iniesta, me enerva escuchar a Robe Iniesta. De hecho, en mis viajes me pongo a Robe al volumen más alto que me da el coche y las canto con él. Era de mi edad, por cierto.
Y así,
con lo heavy que es él, ¿no? Y yo no lo parezco.
Y así de música actual, si yo te dijera ahora mismo,
sí,
que me acompañaras, ajá, a un concierto de, por ejemplo, Zetangana, que no sé si sabrás quién es, ¿te vendrías,
sí,
conmigo?
Sí, sí, por supuesto que sí, pero disfrutaría muchísimo contigo, porque disfrutaría aunque no me guste lo que esté escuchando. Vamos, te invito yo al siguiente concierto, me dices y vamos.
¿Qué ha sido con lo que te has quedado en esta conversación con nosotros?
Vuestra inocencia, vuestras ganas de ser mejores de lo que sois, el trato, el cariño, y imaginaros en casa preparando esta conversación conmigo. Eso es para mí muy estimulante, ¿no?
Nosotros sin duda también hemos aprendido un montón de ti.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer, se me ha pasado además volando el ratito. Gracias a vosotros.
Gracias, queridos oyentes, por escucharnos. Os esperamos en el próximo programa desde el Espacio Berto, Quinta Dos Molinos.
Con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones.